que hemos solicitado para tratar de entender los números, a veces fríos de la economía, pero que se calientan. Hablamos del contador Álvaro Sierra, asesor económico del municipio de la ciudad de Concordia, para hablar de este paquete de medidas, pero también para hacer un balance, ¿no? Veníamos en una situación muy difícil y la verdad que uno quiere ver con esperanza lo que se proyecta para el futuro, ¿no? Y empiezan a haber medidas que esperemos que impacten positivamente. Álvaro, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el programa, ¿eh? Pará. A ver ahí.
Bueno, muchas gracias.
Perfecto.
Buen día.
Ahí está, Bueno, Álvaro, gracias primero por siempre participar del programa. Nosotros queremos tratar de llevarle la información de la economía porque suena la palabra economía y aparecen ciertos temores, ¿no? Y acá hubo un cambio, por lo menos, de la política económica. ¿Cómo estás viendo esto para traerlo después al impacto que va a tener en Concordia, obviamente?
Bueno, en principio bien, con muchas expectativas, como la mayoría, es decir, de que esto cambie. En realidad hemos tenido 4 años muy complicados para todo, ¿no? Tanto para los que viven del sector público como del sector privado, donde el país, si bien algunos indicadores, tal vez cuando había asumido el presidente o el expresidente Macri, eran algunos negativos, lo cierto es que todos los indicadores, cualquier indicador económico que tome en cuenta, fueron todos fuertemente agravados por el último gobierno. Y bueno, ahora sí, realmente, cuando tanto se habló de herencia, hay una herencia bastante importante, donde coloca a la Argentina a un paso de entrar en default, que es una de las cuestiones que el gobierno rápidamente tiene que establecer una estrategia de cómo evitar esto. Y también que no se habla mucho del otro punto, que es también la colocan en una situación de estar ahí al borde de una posible hiperinflación. Solo dos puntos, vamos a decir, que el gobierno de Alberto Fernández tiene que actuar rápidamente y evitar eso, para así después ir tal vez por las otras cosas que se hablan. Por ejemplo, que lo fundamental y lo que ha planteado el presidente nuevo, esta cuestión de la necesidad que la Argentina tiene que comenzar a crecer como para poder ir solucionando en definitiva las cuestiones de fondo.
Esto va por el lado de ponerle plata a la gente en la mano, básicamente de entrada, para empezar a ver una reactivación y también esquivarla a las cuestiones sociales. Esto es una estrategia que se tiene que manejar con mucho cuidado, ¿no?
Sí, en realidad todas estas medidas que viene tomando el gobierno, estas primeras medidas son, yo diría, de corto plazo, ¿no? Es decir, lo que buscan, exactamente lo que mencionabas, es buscar rápidamente que se empiece el consumo a activar como uno de los motores de la economía, ¿no? No como el único. Yo no soy de lo que creen que solamente reactivando el consumo se sale adelante y vamos a tener un país próspero y con crecimiento. Sí es cierto que el consumo es importante, es uno de los motores de la economía, pero hay otros dos motores que son inclusive hasta más importantes que el consumo, que por supuesto, primero hay que resolver el consumo, ¿no?
O sea, no, pero lo que vos, de prioridad, es la hora para pegar el crecimiento,
pero,
¿no?
Claro, para despegar, si no vienen inversiones a la Argentina y la Argentina no tiene un modelo productivo que genere dólares y que tengamos una balanza comercial, muy difícilmente estemos hablando de un país, no solamente con crecimiento económico, porque uno puede crecer, pero si eso se distribuye de manera desigual, estamos en la misma. De hecho, en el mundo está pasando esta cuestión de que se viene cada vez creciendo más la desigualdad social, y esto ya no es un problema inclusive solo de nuestro país. Hay una cuestión mundial. Entonces tiene que haber crecimiento económico con desarrollo económico. Ahí está la otra etapa. ¿Qué quiere decir que haya desarrollo económico? Quiere decir que aparte de que la economía de un país crezca, eso se vuelque y mejore la calidad de vida de todos los argentinos, no de un solo sector de la sociedad.
Álvaro, ahí me dejás un punto importante. Hay que aclarar. Esta ley es por 180 días, porque muchos están hablando de congelamiento de los jubilados, todo. Los decretos que va a dar aumento de los jubilados, esto hay que aclararlo también, el tema del tiempo, ¿no? Del tiempo específicamente, ¿o no?
Sí, sí, acá no hay congelamiento, eso obviamente tiene que ver más con un discurso de la oposición.
Seguro, y de algunos medios, ¿no? Claro, que lo instalan.
Esto es son un paquete de medidas que establecen, como bien mencionaba, un plazo de 6 meses para ir reacomodando e ir, en definitiva, como entró el gobierno, a dar, o sea, está claro que el gobierno tiene un programa donde hay prioridades. La primera prioridad era evitar la cuestión social que se estaba tornando muy compleja y que el gobierno lo percibió inmediato. Eso fue sumamente importante. No es que se tuvo que esperar que empiecen a haber marchas por todo el país, sino que ya vio que la cuestión social, con un 40 y pico% de pobreza, que el 41 ahora, pero cuando cierre en diciembre, estos números van a ser mayores, tanto en materia de pobreza como de indigencia. Hay que ver la inflación, es decir, el último mes de inflación, 5 puntos y pico, o sea, esa cuestión de lo social, el gobierno lo vio rápidamente y sale con esta ley de emergencia para paliar y para resolver esto en el mientras tanto, que tiene que ir resolviendo otras cuestiones macroeconómicas, como por ejemplo el tema de la refinanciación de la deuda. Es decir, ya el gobierno está trabajando en eso, pero primero salió a paliar, a darle cierta tranquilidad a los sectores, sobre todo más vulnerables, y en definitiva darle tranquilidad a toda la sociedad, ¿no? Porque cuando esto se desborda y explota, esto no realmente no se salva a nadie. Así que en ese sentido uno lo ve rápido reflejos. Hay que ver bien lo que digo yo, después de estas medidas que son de corto plazo, por eso la ley de 6 meses, todas estas medidas, hay que ver bien, ahí tiene que aparecer el modelo económico concreto del gobierno, y que está muy bien, a mi juicio, lo que está haciendo el presidente de esto de que muchas de estas medidas se van a tomar en una mesa donde van a estar todos los sectores. Él siempre habla que él no quiere venir a imponer nada, que quiere realidad discutir, por ejemplo, esto del tema de las retenciones con el campo, esto que la ley le faculta dar 3 puntos más, subir la retención de 3 puntos más, no es que la va a subir 3 puntos, sino que la va a discutir a esa suba, y así se viene haciendo y se viene sentando con todos.
Viste, los sectores del campo hablaron después de la reunión que ven buen escenario para no entrar en conflicto, está bueno eso.
Exactamente, y sobre todo porque hay una clara mirada del presidente de primero de dentro del sector también diferenciar, ¿no? Segmentar, por eso el famoso tema de las retenciones, la segmentación, que eso es clave, es decir, no es lo mismo un pool de siembra de 5.000 o 10.000 o 6.000 hectáreas de soja que un chacarero que tiene 50, 70 hectáreas. Así que seguro. Eso también forma parte de que están claro el diagnóstico, yo creo que el gobierno lo tiene claro, eso es importante. También hay que reconocer que ha armado un equipo económico y un gabinete bastante bien, por lo menos con mucha gente de experiencia, pero sobre todo experiencia en lo público, ¿no? Porque yo siempre digo, no es lo mismo...
Yo creo que a Macri le pasó eso, ¿no?
Claro, no es lo mismo tener empresarios exitosos, que son exitosos en su mundo, en el sector privado, y otra cosa es administrar la cosa pública, que es absolutamente distinta, es mucho más compleja, con muchos condicionantes, con muchas limitaciones, y para eso hay que tener experiencia, hay que haber estudiado. Yo veo que este equipo que ha armado el presidente es un equipo bastante bueno.
Bueno, en ese sentido, y esto te pregunto cortito, da la sensación de que hasta la capital federal o la ciudad autónoma es diferente a lo que es pasando la General Paz, ¿no? Cuando vos decís, gobernaron la ciudad autónoma de Buenos Aires, bien, con algunos avances importantes, pero vos pasás a la General Paz y es otro mundo, ni te quiero hablar viniéndote para el norte o para...
El interior del país.
Es bravo.
No, es cierto. Es decir, la capital es una de las ciudades que tiene PBI y los ingresos mayores similares a ciudades europeas.
Seguro.
O sea, es otra realidad, no tiene nada que ver exactamente cuando uno está en la provincia de Buenos Aires o en el interior del país. Obviamente es muy distinto, la realidad es otra. Por eso, bueno, hay que ver en los hechos. El presidente también ha manifestado esto de que quiere un gabinete que esté permanentemente recorriendo el país. Supuestamente los intendentes han recibido que toda la semana van a tener algún ministro del área, van a estar...
Eso es importantísimo, para una gestión como la de Enrique, ponele, ¿no? Tener ese aval, sea Enrique o sea el que sea, te digo porque Enrique da la sensación de que tiene buen vínculo, buena llegada ya. Es importante hoy, ¿no? Tener esa espalda como ese sostén o no.
Sí, es muy importante, más en un país que es centralista, porque debemos decirlo, más allá de lo que dice nuestra Constitución, lo cierto es que es... A la hora de quién cobra los tributos y quién se queda con la plata, es un país netamente centralista. Entonces es sumamente importante las relaciones que tiene un intendente con su gobernador y con el presidente. Recordemos que a nosotros en el primer mandato nos tocó tener un presidente de otro color político. Sin embargo, se trabajó muy bien. También debemos reconocer que hubo un ministro del Interior que articuló muy bien, trabajó muy bien con los intendentes y que prácticamente yo creo que nunca hizo política a la hora de distribuir los recursos, de planificar y atender cuáles eran las necesidades más urgentes en la provincia. Y bueno, y del otro lado había un intendente también que trabajaba y que tenía una muy buena relación y que cada vez que iba a Buenos Aires era atendido por la mayoría de los ministros, y independientemente de todo, más allá de que uno pueda compartir o no con la ideología o con el modelo económico, social e institucional que llevó adelante el gobierno anterior, lo cierto es que Concordia tuvo una buena relación y sacó provecho de
esa relación. Está bueno reconocer
muchas,
eso,
claro, acá hay muchas obras que se empezaron a concretar en el gobierno anterior, como fue todo lo que es la
el hábitat, Promeva, agua, ¿no? Sí, sí,
exactamente.
Sí. Álvaro, cuando empezaste a hablar, hablaste del sector público y del sector privado. Concordia en eso es emblemático. El otro día leía que creció cuando estuvo en niveles altísimos de pobreza. Vino la gestión del kirchnerismo, si querés llamarlo, y rápidamente salió de esos números, pero cuando entra en la bajada también rápidamente se posiciona en los lugares con cuestiones de índice de pobreza importante. Pero le dan un rol importante al sector privado justamente, ¿no? Para esos números, ¿es así?
Sí, Concordia es una ciudad, vamos a decir, por un lado, más allá de estos indicadores de pobreza que la coloca en los primeros lugares, también debemos decir que lo coloca en los primeros lugares de las 30 ciudades más importantes del país. No estamos hablando de Concordia, está primero de las 2.200 ciudades, sino que este ranking, no ranking, esta evaluación que hace el INDEC, toma en cuenta eso, los 30, 31 conglomerados más importantes del país, dentro de los cuales entra Concordia.
Compitiendo con capitales, ¿no?
Claro, compitiendo con la mayoría, son todas capitales. Es decir, capitales o segundas ciudades más importantes.
Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, que sé.
Exactamente, o sea, no, acá no hay que estemos compitiendo con ciudades de 10.000, 15.000 o 20.000.
Sí, sí, 40.000. Sí.
Estamos hablando de las ciudades, en términos de población, las más importantes del país. Generalmente toman en cuenta más o menos dos por provincia.
Y más o menos por el número de habitantes.
Por el número de habitantes. O sea, dentro de ese ranking es que siempre Concordia suele estar por la cuestión que todos sabemos, es decir, la pobreza que ha tenido Concordia tiene que ver con muchas cosas, y fueron todas por políticas nacionales, es decir, que tienen que ver con la macroeconomía, el hecho de la construcción de la represa de Salto Grande. Después, cuando terminó la represa, nos quedamos con 7.000 familias sin trabajo. Después el tema del ferrocarril, que era el centro de la región, Concordia, ahí eran cuando se cerraron los ferrocarriles, quedaron casi 10.000 familias abajo. Después también por las cuestiones de las políticas nacionales, todo lo que tenía que ver con el Citru, Concordia conocida como la capital nacional de Citru, rápidamente todo esto también cayó, también ahí estamos hablando de otras 10.000 personas. Entonces, cuando uno empieza a sumar, tiene que ver con esta cuestión de la... Pero por otro lado también tiene la realidad de que Concordia es una ciudad muy pujante, que tiene un comercio muy importante, que también tiene industria, que tiene un parque industrial.
Pero aparte, entra a jugar un papel importante, y esto te lo pregunto, Álvaro. El tema de tener un sistema de salud con centro de salud, que la gente que viene a poner a la cosecha y ve que tenés una ciudad, que tenés para atender, que podés acceder a medicamentos, esto también juega un rol a la hora de crecer demográficamente también, de alguna manera también generando el crecimiento de la pobreza, ¿no? Pero pasa esto también, ¿o no?
Bueno, Concordia es una de las ciudades del país que mayor crecimiento demográfico tiene.
Ahí está.
Impresionante. Uno ve como Concordia hace unos años tiene 150.000, ahora está llegando la ciudad, ¿no? Está llegando a 200.000 y dentro de 2 o 3 años ya está proyectado que va a tener cerca de 250.000.
Más el promedio crece seguro.
Claro, tiene un crecimiento muy fuerte, y eso tiene que estar acompañado de políticas, vamos a decir, de políticas y medidas económicas que acompañen ese crecimiento demográfico. Lo que pasa es que cuando entramos en este terreno, ahí tenemos que hablar que tienen que trabajar los tres niveles del Estado. Uno no puede, desde lo local, como intendente,
no, es imposible
afrontar exactamente todo esto. Entonces, si no hay una combinación ahí, gobierno local, provincia y nación, es muy difícil atender esto. Entonces yo creo que ahora, bueno, se viene, volviendo a tu pregunta de origen, si esto es importante, las buenas relaciones, yo creo que Concordia va a ser muy beneficiada en estos cuatro años por esta relación que hay con el gobierno nacional, y ni que hablar con el gobierno provincial, donde se van a poder conseguir muchas cosas para Concordia. Y lo bueno que esta gestión, el intendente ha trabajado mucho en el tema de planificación. Entonces no es que ahora vamos a sentarnos a ver qué proyecto armamos, qué presentamos, porque tenemos posibilidad de sacar algún financiamiento para Concordia. No, las carpetas ya están. Así que acá, ni bien el gobierno asuma y se conforme, porque hoy tenemos el gobierno con fundamentalmente con los ministros, pero todavía no están ocupados todos los cargos para abajo, así que esto demora generalmente 2 o 3 meses, y bueno, esperemos que una vez que esté todo en funcionamiento el Estado Nacional, empezar a recorrer los distintos ministerios e ir llevando los distintos proyectos que están en cartera acá en el municipio.
Álvaro, es importante esto de haberla proyectado a la ciudad, ¿no? Es decir, acomodamos lo que es la parte turística, si querés llamarle norte, la parte industrial para el lado oeste, el desarrollo de lo que sería vivienda para el lado noroeste, esto es importante a la hora después de trabajar con los proyectos o no.
Y bueno, yo creo que esa es la si uno busca la diferencia más importante del gobierno actual a nivel local con respecto a los anteriores, yo creo que tiene que ver con eso, con la planificación.
Ahí está.
Es decir, acá se planificó una ciudad a 30 años, hay un programa que es el programa de ordenamiento y desarrollo, que tiene básicamente cuatro áreas: desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo urbano y calidad institucional. Todo esto en forma articulada, estas áreas trabajan en forma articulada y tienen una proyección a una ciudad a 30 años. Sobre esa planificación es que nosotros constantemente se trabaja cada uno en el lugar a donde le toca estar. Es decir, nosotros vamos a decir en la parte económica y financiera, tenemos un programa económico que a su vez está articulado con esa
seguro, por la producción, el mismo turismo juega un papel importante.
El turismo va a jugar en esta etapa que viene uno de los papeles más importantes, por eso se ha creado esta Secretaría de Desarrollo Económico, que es mucho más. Por ahí el sector del turismo lo vio como algo negativo al sacarse el nombre de Secretaría de Turismo. En realidad es todo lo contrario.
Es todo lo contrario.
Claro, acá se ha hecho una secretaría con donde tiene que articular para el turismo, tiene que tener, por ejemplo, nosotros tenemos mucho ente, ¿no? Dentro del municipio, el ente de la Costanera, el Encotur. Bueno, todos estos entes, ¿cómo venían? Trabajaban todos en forma aislada, es decir, no estaban articulados. Acá justamente lo que, como la idea es potenciar el turismo, es decir, la idea, el eje principal es el desarrollo económico, y dentro del desarrollo económico el pilar va a ser el turismo. Y dentro de eso hay que darle al turismo todas estas herramientas, ¿no? Que utilice la costanera, que hoy
tenemos
una de las costaneras más
aparte lindas. Creo que también tiene el nombre producción la secretaría, ¿no? Que es parte también de generar recursos, ¿no?
Claro, esta secretaría tiene fundamentalmente tres funciones, que es turismo, producción y trabajo.
Ahí está.
Pero está concebido, está desarrollada en función del programa que yo mencionaba anteriormente, que nuclea e integra a todas las áreas del municipio,
seguro,
de manera estratégica, de manera de largo plazo. Es decir, acá estamos hablando de políticas públicas, vamos a decir, importantes. Por ejemplo, volviendo al tema de uno, que es lo económico y lo financiero, ahora en estos días uno ve en las redes sociales la gente pidiendo muchos que hay que ajustar también el gasto político, los sueldos de los políticos hay que bajarlo, hay una demanda, con respeto, uno lo ve permanentemente.
Sí, porque aparte hubo algunos gestos de otros sectores, de otras partes que hicieron eso, entonces la gente capta eso y obviamente...
Claro, y como se pide también que el ajuste, en realidad hasta ahora, vamos a decir, este gobierno no ha hecho ajuste, lo que está tomando es medidas, vamos a decir, que traten de frenar esta caída y evitar que se siga profundizando la recesión, que ya venimos más de 5 años, pero independientemente de eso, bueno, se busca con estas cuestiones, es decir, nosotros hemos avanzado, gracias a Dios que teníamos este programa. Si hay algo que siempre nos interesó, el tema más que el sueldo, nosotros no tenemos problema con respecto al monto del sueldo de los funcionarios. Si uno agarra el sueldo del intendente o de cualquier secretario de municipio, es más bajo que el de San Salvador, de Federación, de cualquiera. No podemos comparar la complejidad de lo que es gobernar una ciudad como Concordia con otras ciudades de la provincia. Sin embargo, tiene, o sea que no es un problema de sueldo, pero sí que es lo que veíamos. Tampoco tenemos un problema de tamaño en cuanto a cantidad de empleado público, que por ahí también muchas veces se dice. Uh-huh. Agarramos municipios que no, que tenía una cantidad de empleados normal, pero sin embargo una de las primeras medidas que tomó el intendente fue congelar la planta. Uh-huh, uh-huh. Es decir, que encima redujo la cantidad de empleados público. Uh-huh, uh-huh. Más allá después de todo lo otro, ¿no? Que vino, que para acceder estableció condiciones precisas para acceder a la administración pública. Hoy no, si no es por concurso, si no tiene las fojas limpias, no puede tener antecedentes, no puede tener deuda impositiva. Hoy es imposible entrar uh-huh. Al Estado local. Al margen de todas esas medidas, vamos a decir, se fue tomando medidas que traten de achicar el Estado. Uh-huh. Uno en esto, en el tema de la cantidad de los empleados. Y lo otro que fue cuando se sacó a principio de año la ordenanza de emergencia, uh-huh, uh-huh. El propio intendente se limitó la cantidad de cargos públicos. Porque uh-huh. el otro, vamos a decir, cuando hablamos de achicar el Estado, sería menos cantidad de empleados y menos cargos. Uh-huh. Sobre todo eso. Y bueno, en eso se avanzó, se puso un porcentaje, y este jueves o viernes el intendente va a estar presentando la orgánica completa uh-huh. de la municipalidad, donde se va a poder ver claramente la cantidad de empleados de cargos que se han eliminado, uh-huh. Y que él mismo lo dijo, y es otra de las promesas que él lo ha manifestado y que lo está cumpliendo. Uh-huh, uh-huh. Así que nosotros, desde ese punto de vista, tenemos un Estado que lo hemos achicado.
Aparte, lo que se orienta justamente a las personas está rozando el 50%, que es un número extraordinario para cualquier municipio. Hay municipios que están cerca del 80% gastan en personas. ¿Puede ser que sea así?
Sí, sí. Sobre todo los municipios chicos se da esa relación de un 70-80% uh-huh. en sueldo. En los municipios más grandes están en 60-50 uh-huh. y pico, uh-huh. Porque tienen otra capacidad de generar recursos. Y bueno, en el caso nuestro, cuando asumimos, los sueldos eran un 58%, uh-huh. estamos cerrando, el año pasado cerró con un 54%, uh-huh. y como bien decías, la idea es que nosotros lleguemos a ese 50%. Uh-huh. ¿Por qué ese 50%? Porque del otro lado, ahí estamos hablando de gastos, ahora vamos del lado de los recursos. Uh-huh. Del lado de los recursos, el 50% de los recursos del presupuesto son de jurisdicción municipal, uh-huh. o sea, lo genera con sus tasas, con uh-huh. su tributo el municipio. Seguro. Y después recibe 50% de coparticipación nacional, uh-huh, provincial uh-huh. y todo lo que viene de afuera. Financiamiento, aportes no reintegrables, todo lo que viene de afuera. Bueno, ¿cuál es la idea? Es que lo que viene de afuera, o al revés, lo que según cómo uh-huh. lo queramos venir, mirar, ¿no? De lo que viene de afuera lo ocupemos para ocupar sueldo, y nos queda todos los tributos municipales. Seguro, ahí está. Para lo que es los uh-huh. servicios públicos y la obra pública, uh-huh, ¿no? Uh-huh. La inversión en la obra pública. Así que eso es un poco, si uno ve en la página web del municipio, todo esto que estoy contando, todos estos objetivos, las metas en materia del programa económico, están ahí. Hay un programa de estabilidad fiscal que no solo apunta a obtener equilibrio fiscal en el municipio, ¿no? Equilibrio presupuestario, sino que va mucho más allá. El programa de estabilidad fiscal va, nosotros queremos, sí, como lo hemos venido teniendo superávit fiscal, pero también queremos ir mejorando la solvencia fiscal del municipio, queremos ir mejorando el stock de disponibilidades del municipio, que de hecho en los 4 años fue aumentando en forma importante. Entonces ahí hay un programa que es mucho más complejo, que a su vez se articula con lo que estábamos mencionando anteriormente, el famoso PODO, programa de ordenamiento y desarrollo.
Uh-huh. Estas medidas que se fueron tomando durante el año y también que se venían proyectando, ¿hace este cimiento para que el municipio pueda aguantar el cimbronazo de la economía? ¿Hubo un cimiento ahí sólido para decir, ya aguantamos? Yo sé que en algunos sectores del país impactó fuertemente, tuvieron que salir a endeudarse, y bueno, cuestiones más delicadas. ¿Puede ser que eso también jugó un rol importante en eso?
Sí, obviamente que las buenas administraciones influyen mucho a la hora de paliar uh-huh. Recesiones como la que estamos viviendo. Uh-huh. De todas maneras, ante una crisis económica no hay ningún municipio en el país ni ninguna provincia uh-huh. que se salve si esto explota. Uh-huh. Esto también tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque en realidad todos sabemos que ni las provincias ni los municipios son absolutamente autónomos en términos uh-huh. financieros. Para evitar eso deberíamos ser autónomos, entonces si nos administramos bien y después la nación va para cualquier lado, nos salvamos uh-huh. igual. No, acá nosotros dependemos del ingreso de la nación, uh-huh. así que si el Estado Nacional explota, ahí caemos todos. Uh-huh. Entonces tenemos que ser claros. Ahora, esto no quiere decir que por esto también No, bueno, no nos preocupemos por administrar bien en la municipalidad. Obviamente, cuanto más administrado estemos, cuanto más recursos tengamos, como tenemos fondos anticíclicos, uh-huh. ante una situación económica complicada, nos posiciona en una mejor posición frente a esa situación, uh-huh. ¿no? Entonces puede ser que algunos municipios como
pero te da un margen más de maniobra ahí,
claro,
para...
No, por eso, de hecho, está pasando en algunos municipios que no están pagando los sueldos en términos, ahí que están pidiendo adelantos por participación. Nosotros nunca hemos tenido problemas para pagar los sueldos, y mucho menos de estar pidiendo adelantos de coparticipación que van comprometiendo los recursos futuros. Todo lo contrario, nos da más margen. Vamos a decir, ante una situación complicada, capaz aguantar 6 meses, 8 meses, y otros municipios capaz que caen a los 20 días. Uh-huh, uh-huh, entonces seguro. Ese margen obviamente que nos da. Ahora, si hay una crisis que es prolongada en el tiempo, ahí nos arrastra todo. Uh-huh. Vuelvo a repetir, porque lo que tiene que quedar claro es que no somos 100% autónomos uh-huh. en materia financiera.
Seguro. Bueno, el ejemplo es lo que pasó con la nota de Página 12 ayer. Hay una parte dura nota por el tema de la pobreza, pero recién ya explicó Álvaro. El hecho de que hay una parte que habla el intendente y dice que ya tenían programado el tema de las cuadras y cayó el fondo de la soja y se cayó el programa. Imagínate si no impacta la medida nacional.
Claro, estamos hablando del fondo de la soja. Seguro. Que no tiene comparación con lo que recibimos en materia de coparticipación.
Seguro, seguro, pero te digo, ¿cómo impacta una medida nacional?
Claro,
¿no?
No, fuertemente. El fondo de la soja fue en realidad, influyó mucho porque, como todos sabemos, el fondo de la soja era un recurso que venía con afectación a la obra pública.
A la obra, claro, directo.
Es tan difícil en los presupuestos municipales y también en las provincias tener un importante presupuesto en materia de obra pública con recursos propios o provenientes, en este caso, de coparticipación, que eso fue sacarle a una parte importante de los presupuestos uh-huh, uh-huh. municipales y provinciales el tema de la obra pública. Y eso obviamente influyó muy fuerte. Uh-huh. Nosotros este año lo pudimos, en cierta forma, sustituir gracias a ciertos ahorros que teníamos uh-huh. y fue una decisión del intendente que toda la obra pública que venía en marcha no se parara, por lo menos uh-huh. la que estaba ya en ejecución, que uh-huh. estaban las obras adjudicadas, y así lo afrontamos, y por eso el municipio pudo seguir cumpliendo con su compromiso, con lo que tiene que ver con los servicios públicos, y fue atendiendo también la cuestión de la obra pública. Uh-huh. Uno puede ver en la ciudad un montón de obras por distintas zonas, distintos barrios, generalmente en casi todos los barrios alguna obra hay.
Alguna máquina te encontrás, eso está bueno.
Exactamente, y bueno, eso tuvo que ver con que se programaron, uh-huh. con que estaban los recursos y se pudo cumplir. Ahora, hacia adelante, es como bien mencionaba, uh-huh. muchos proyectos quedaron ahí en la cartera uh-huh. esperando que, bueno, a ver si se puede resolver y ojalá, ¿por qué no?, que se pueda restituir el fondo de la soja, ¿no? Porque es una buena medida, seguro. Porque es plata que mandaba la Nación para obra pública,
obra,
no
directo.
Era para pagar sueldo ni para pagar gasto corriente.
Claro, claro. Que en esta ecuación, seguro que impacta negativamente, pero te pregunto, ¿cómo impacta esto de que la municipalidad tenga que orientar hoy recursos para 110 comedores? ¿No? Cierran locales y me imagino que baja la recaudación. Es como una ecuación, que esperemos que cambie, esto te estoy hablando de lo que es el balance. ¿Esta ecuación es delicada o no? A la hora de sentarse a hacer los números fríos o no.
Sí, sí, es muy delicada. De hecho, uh-huh. los números, más allá de la planificación uh-huh. Que se hace anual y después, te diría, mensual, uh-huh. quincenal y hasta semanalmente. Ya es una cuestión de que cada vez nos obliga a estar previendo y proyectando los números permanentemente uh-huh. Por este contexto, por esta gran incertidumbre que hay. Pero obviamente influye mucho. Por eso cuando se sacó la ordenanza de emergencia social, uno de sus objetivos principales era fortalecer el gasto, la parte social, y ahí entra esto de los comedores, más todo lo que nosotros ya venimos, ¿no? Uh-huh. Recordemos que la Municipalidad de Concordia es uno de los pocos municipios de la provincia que tiene la atención primaria de la salud a su cargo, uh-huh. que la financia, la sostiene con 100% con recursos uh-huh. propios.
Que se cayeron programas también.
Y que se cayeron programas nacionales que hoy de alguna manera uh-huh. se están cubriendo con con recursos municipales. Y bueno, sí, obviamente hemos recibido el golpe de varios lados, de la obra pública, de la parte social. Pero bueno, también hemos estado preparados, ha sido eso es la ventaja del tema de la
planificación. Sí, es como una base, ¿no? Un cimiento firme para aguantar. Hecho,
exactamente.
Te pregunto con respecto a esto de la proyección y empezar, ¿cómo ves la ciudad preparándose para recibir empresas, industrias? Sé que hay un escenario bastante interesante y algunas cuestiones avanzadas. ¿Y qué rol juega directamente en lo que es la municipalidad?
Bueno, la municipalidad, yo creo que en ese punto juega más que nada, tiene que jugar un rol preponderante en la articulación de las políticas nacionales y provinciales en este aspecto, ¿no? En todo lo que tiene que ver con promover lo productivo en el orden local. Ahí juega un papel muy importante. Nosotros, con la creación de esta secretaría y haberle transferido todos los entes que de alguna manera están relacionados o con el turismo o con otras áreas de la producción, como también el Consejo de la Producción, o el EMAPI, el ente del Parque Industrial, lo que buscamos es eso, es ver cómo a través de esta área empezamos a trabajar. Por eso necesitamos también...
Ahí hay estrategias, un montón de cuestiones para atraer a las empresas a la ciudad de Concordia.
Claro, bueno, lo que vamos a proponer es un paquete de medidas importantes que se están trabajando para llevarlas al gobierno nacional y al gobierno provincial y poder llevar adelante estos programas. Tal vez después van a ser evaluados y serán seguramente mejorados o no. Concordia tiene un montón de ejemplos que ha hecho en materia de políticas públicas, que han sido replicadas por muchos municipios de la provincia, han replicado tal cual se ha aplicado acá en Concordia. Así que en ese sentido yo creo que acá juega un rol importante esta área del municipio y después este trabajo que hablábamos hoy de articulación entre nación y provincia, ¿no? Por eso, cuanto antes, vamos a decir, el gobierno nacional termine de cubrir los cargos y redeterminar cuál va a ser la estructura de gobierno, la estructura orgánica, más mejor va a ser para nosotros, porque la diferencia que tenemos es que nosotros ya venimos de 4 años de gestión y tenemos los proyectos, tenemos la idea, más allá de lo que obviamente Nación, Provincia puedan aportar, ¿no?
Álvaro, te quiero preguntar el hecho de ¿qué te da a vos y al intendente, sabiendo que vos sos uno de los impulsores? Uno entiende que es sumamente importante y que fue reconocido a nivel nacional el tema de la transparencia. Le diste mucho impulso a eso. Sé que Enrique también estaba atrás. Blanqueemos todo, mostremos todo. Pero ¿qué les da a usted? Esa es la pregunta. ¿Qué le da? ¿Tranquilidad? ¿Cierto margen de maniobra justamente?
Tranquilidad y también debemos decirlo que... Siempre lo hablamos mucho con el intendente. Uno todos los días tiene que estar dando señales a la sociedad.
Y esas son visibles.
Claro, en ese orden, ¿no? En el tema de la transparencia, en el orden de tener un municipio bien administrado, de la importancia que significa para el ciudadano tener un municipio bien administrado. Porque atrás de un municipio bien administrado tenés 2.000 familias que viven de ese municipio y después vos tenés que el resto de la plata que gasta el otro 50% que gasta el municipio lo vuelca acá, en los comercios locales de Concordia. Prácticamente es muy poco lo que...
Y que el que paga esté al tanto de eso no es un dato menor. No,
ya el comercio vio la realidad que pasa acá cuando la municipalidad deja de pagar. O sea, lo vio la crisis del 2001-2002, ahí se dio cuenta el motor también que hace el municipio, ¿no? O sea, no es que acá no me interese que... poner como ejemplo que el Estado a nivel local como un motor de la economía, no, para nada. Sí como un Estado que tiene que estar presente, que tiene que estar regulando, pero también debemos decir que lo que mueve el municipio es grande y también tiene impacto lo local. Entonces, desde ese lado, y volviendo al tema de la transparencia, nos obliga, por eso dentro del programa que yo mencionaba, hay un área que se llama calidad institucional, que esa área seguramente los primeros días del año que viene se va a estar lanzando un programa que tiene que ver con un municipio abierto, que es abrir, como el nombre lo dice, es abrir directamente la municipalidad al vecino, la cual va a poder acceder a todo tipo de información. Si bien Concordia en este sentido es muy avanzada, tiene Digesto, uno puede ver el boletín oficial, puede acceder a los expedientes, puede ver lo que cobra un funcionario, lo que cobra el intendente, lo que cobra, o sea, tiene un montón de información. Bueno, este programa lo que trata es abrir directamente prácticamente toda la información que se maneja, inclusive internamente en nuestro municipio. Esto es lo que se llama Open Data, que se está trabajando con el área de informática. Y bueno, la diferencia es, hoy más que nunca, nosotros sabemos que el municipio, que el tema de la transparencia y todas estas cuestiones están también en el primer orden. La calidad institucional es fundamental.
Bueno, esto tuvo un reconocimiento a nivel nacional.
Sí, este año fuimos reconocidos primero por la Fundación Mediterráneo, que es la única fundación que hace estudio, que hace un ranking de municipios en materia de transparencia, que toma la metodología, cómo evalúa la transparencia, toma la misma metodología que se utiliza en los países europeos. Esto se aplicó a la Argentina, lo hizo esta fundación, y salimos dentro de los cinco primeros a nivel nacional y primero a nivel de la provincia de Entre Ríos. Después fuimos reconocidos por el Tribunal de Cuentas como el municipio mejor administrado de la provincia en el año 2018, y este año también fuimos reconocidos por el propio gobierno nacional, también dentro de los cinco mejores, en materia de planificación, en materia de administración, porque eso tiene cuatro ejes, el diagnóstico que hace el gobierno nacional, y en materia de administración financiera fuimos los primeros. Gualeguaychú fue segundo. Y bueno, para nosotros, vamos a decir, todos estos logros son importantes porque son reconocimientos, son cosas que no es que lo dice el gobierno, sino que lo están reconociendo, en este caso, del propio sector público de un partido opositor, a instituciones privadas que tienen un reconocimiento importante en nuestro país,
¿no? Sin duda. Te puedo llevar un poquito, estamos hablando muy fuerte del tema de la regionalización. Sé que estás dando una mano en lo económico a la querida localidad de Federación, a Ricardo y a su equipo, Ricardo Bravo. ¿Qué diferencia hay entre una continuidad, una gestión como te pasa en Concordia, a esto de cambio de gestión y una transición bastante compleja, bueno, con cuestiones muy difíciles, que provocó hasta una reacción del intendente que ingresó, Ricardo Bravo? ¿Qué diferencia encontrás entre esto y cómo viste que está la situación de la Ciudad de Federación? Del municipio, más que nada, ¿no? Puntualmente.
Bueno, obviamente cuando uno va a un municipio, cada municipio tiene una realidad distinta, ¿no? En todos los órdenes, no solamente a lo económico. Y bueno, en el caso de Federación, el primer inconveniente que tuvo Ricardo fue que no tuvo la posibilidad de tener una transición más ordenada. Es decir, en el sentido de mejorar, de acceder a la información, teniendo en cuenta que inclusive la transición era larga, ¿no? Porque estábamos hablando 8 o 9 meses.
Sí, esto lo marcaste la otra vez, claro, y es verdad, ¿no? Después lo analizaba y es verdad.
Claro, entonces le daba la posibilidad, si él hubiera tenido la posibilidad de tener información rápida, oportuna, vamos a decir, por parte del municipio, las primeras medidas tal vez él hubiera podido avanzar más rápido, y no como está ahora, que tuvo que asumir para empezar a ver cómo está la municipalidad, y bueno, ahí se le va a ir 1 o 2 meses para tener un diagnóstico más preciso, ¿no? De hecho, Ricardo acaba de mandar una ordenanza, pidió una extraordinaria, creo que fue aprobada, donde regulaba el tema de la transición. O sea que él no se va a ver beneficiado porque
La próxima gestión
se va a ver beneficiado.
Bueno, pero una buena seña.
Una buena señal en materia de transparencia, que en Federación, uno de los únicos municipios de la provincia que ojalá que estas normas sean replicadas por otros municipios, que estableció en una ordenanza cómo tiene que ser la transición. Y la transición no es que el que ganó tiene que cogobernar con el intendente, en este caso, que todavía está cumpliendo su mandato, ¿no? Hasta el último día que cumple su mandato, el intendente tiene su presupuesto y puede hacer lo que quiera dentro de ese presupuesto. O sea, no, el que es electo no puede interferir en el gobierno,
seguro.
Que está saliendo hasta el último día. Hasta el último día puede tomar decisiones. Lo que no puede hacer un intendente que se está por ir es tomar decisiones que impliquen y que tengan efecto en las gestiones siguientes.
Seguro, ¿no? Endeudarse, el tema de la planta, el tema
contraer deudas que se van a pagar en la gestión siguiente. Eso es lo que no puede pasar. Y lo otro que no puede pasar es que no tengas información sobre lo que está pasando en el municipio para poder planificar la entrada de gobierno. Entonces, en esa transición, en esa ordenanza de transición, ahí se crea una comisión donde esa comisión pide información y está obligado el Ejecutivo a suministrar la información, y esa comisión termina con un dictamen que dice, en realidad, para esa comisión, cómo está la municipalidad en todos los planos, los planos económicos, los planos de recursos humanos, la cuestión social. Así que es
información vital, ¿no? Claro, para que arrancar bien.
Entonces, eso es una buena experiencia que, vuelvo a repetir, sería interesante que sea replicada por muchos municipios más.
Y aparte, también anunció el congelamiento, más o menos lo que había tomado como iniciativa Enrique acá en Concordia.
Claro, tomó la iniciativa de Enrique de congelar la planta por un año. También avanzó sobre el tema algo muy importante, que también avanzó la cuestión de transparencia, es de la obligatoriedad de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales, que si bien Federación estaba adherido, pero no había dictado ninguna norma, entonces no se reglamentó y nadie cumplía, ningún funcionario presentó nunca declaraciones juradas patrimoniales, pero aparte, a diferencia de muchos municipios de la provincia, es el único municipio en nuestra provincia que lo que dice la ordenanza es que hasta el intendente y los secretarios, que son en definitiva los que ejecutan lo que el presupuesto, los que firman, la declaración jurada patrimonial tiene que ser pública. Perfecto. O sea que va a tener acceso todos los vecinos, la comunidad, va a poder conocer el patrimonio, cómo entraron y cuando tengan que salir, que tienen que presentar. Eso hay una diferencia, quiero decir esto porque es importante, porque muchos municipios, inclusive Concordia, está la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas patrimoniales, pero no de que sea de carácter público. Eso es lo que hizo que hasta nivel, ¿por qué hasta nivel de secretario? Porque a nivel de secretario para abajo son la mayoría, no son funcionarios políticos que vienen de afuera, la mayoría son empleados públicos.
Seguro.
Pasa eso en todos lados. En ese caso, obviamente no es que no van a presentar declaraciones juradas. Todo funcionario o empleado que maneja recursos de alguna manera tiene la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas. Ahora, que sea de carácter público, únicamente los secretarios y el intendente.
Ahí está. Rápido te pregunto, ¿qué particularidades diferentes hay entre ponerle una municipalidad como completo de desconocimiento? Que te pregunto, y Federación, ¿no? Federación Fuerte Ingreso Turismo, me imagino. ¿Cuáles son las diferencias? Obviamente Concordia, una ciudad de cerca de 200.000 habitantes, ya hablamos de una ciudad de 30 y pico, hay diferencias abismales, pero ¿cuáles son las particularidades que le encontrás más diferentes?
Bueno, si uno lo analiza, en términos de promedio, la ciudad, el municipio de Federación es mucho más rico que en materia de recursos que el de Concordia, precisamente por lo que decía del tema de las termas. Recordemos que en Federación
uno de los mayores ingresos puede ser
El principal ingreso de Federación justamente es la entrada de las termas. Es como nosotros recaudamos acá en Concordia tasa comercial aproximadamente 70 millones de pesos. Y las termas en Federación implican casi tres veces una tasa comercial. Es como que si aparte nosotros tuviéramos 200 millones más, el número es increíble. También es cierto que Federación tiene un problema de muchos empleados públicos. Y ahí le saca muchos recursos, que Concordia ese problema no lo tiene. O sea, por eso digo, las particularidades, cada municipio es un mundo que tiene cosas a favor, si uno lo compara
con otras
cosas en contra.
Lo dijiste al principio, seguro.
Es cierto que tiene un presupuesto para lo que es la ciudad de Federación importante, más de 800 millones de pesos. Fíjese que el presupuesto acá es 2.700. Nosotros somos 10 veces mayor que Federación.
Sí, ahí no hay comparación.
Ahí no hay comparación. Y ahí muestra que tiene un presupuesto bastante importante, que si ese presupuesto bien administrado se establece en meta en cómo ir achicando ese gasto en sueldo, que no tiene nada que ver con achicar sueldo, ¿no? Que no se entienda. ¿Cómo se achica ese gasto en sueldo? Bueno, precisamente con muchas de las medidas, por ejemplo, que se tomaron, que tomó acá el intendente Creston Concordia, eso es un ejemplo que que debería ir, a mi juicio, Federación por ese lado, debería achicar ese gasto importante que tiene, para dar lugar a que lo que es fundamentalmente lo que proviene de recursos en materia de turismo, a su vez siga fortaleciendo. Yo creo que la idea de Ricardo es buena, es posicionar el turismo ya en un plano más internacional. El turismo de Federación básicamente es un turismo nacional. Lo internacional puede ser la gente de Salto, de acá de la zona, pero no más que eso. Él tiene una mirada más de esto, llevarlo a un plano internacional más en el mundo más ampliado, ¿no? Que el que actualmente tiene.
Perfecto, y aparte se viene un aeropuerto acá en Concordia que le puede impactar muy positivo también a Federación.
Ah, sería bárbaro.
Seguro, te tengo que despedir, Álvaro. Agradecerte, no por hoy, sino por todo el año, por hace mucho tiempo que siempre participás. Desearte gran cierre de año, pero obviamente mucho mejor la proyección para el próximo, para el 2020. Gracias y felicidades para vos y toda tu gente, ¿eh?
No, bueno, como siempre, es un gusto poder compartir de tu programa y venir y charlar, porque más que nada charlamos.
Es una charla.
Y bueno, agradecerte y desearle una muy feliz Navidad a toda la audiencia del programa. Y bueno, que si Dios quiere tengamos un 2020 donde esto empiece a crecer y el país empiece. También debemos decirlo, ¿no? Porque nosotros vemos muchas veces las cosas negativas. También hay que ver el mundo cómo está. Acá hay, sí, hay cuestiones que nuestro país tiene su particularidad, pero hay cuestiones que son generales también, que hay una. Que es preocupante también, esto que hablábamos hoy del crecimiento de la desigualdad se está produciendo a nivel mundial.
Es global, seguro.
Es global. Pero bueno, esperemos que el 2020, si Dios quiere, tengamos un año mucho mejor y que empecemos a crecer.
Perfecto, ¿eh?